I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hola, estás escuchando De Piel
a Cabeza,
un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina.
Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina.
Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de De Piel a Cabeza. Hola Rosa, ¿cómo estás?
Hola Ana, aquí en la cuesta de enero, de vuelta con un tema que habíamos dejado a medias.
Efectivamente, tenemos que seguir hablando de, vamos a continuar con el tema del consumismo y en concreto en este episodio vamos a repasar las estrategias que utiliza la publicidad para un poco llegar a nuestro inconsciente y a nuestro consciente también muchas veces. Pero todas esas estrategias que utiliza, y también vamos a ver nosotros estrategias, valga la redundancia, que podemos utilizar para escapar, ¿no?, de ese pozo sin fondo que a veces llega a ser el consumo desmedido.
Para protegernos un poco, porque al final ese consumo desmedido muchas veces no nos trae salud, sino que nos la quita. Así que vamos a reflexionar sobre este tema, ¿no?, que al final forma parte de nuestro día a día y lo tenemos tan interiorizado que a veces no nos damos ni cuenta, ¿no? Hay un tipo de publicidad a la que estamos expuestos que es casi invisible y que mencionaremos hoy, como también ya anticipamos en el episodio anterior.
Efectivamente, pero Rosa, antes de comenzar hablando de todas estas estrategias que utiliza la publicidad, hay que entender un poco también qué es exactamente una agencia de publicidad o de relaciones públicas, que muchas veces son las que están detrás de estos anuncios, ¿no? No lo digo como algo malo, simplemente son las que generan esto, ¿no? Digamos que para poder entender mejor cómo funciona la publicidad hay que entender primero qué es una agencia de publicidad o relaciones públicas. Digamos que su labor principal es influenciar la opinión pública sobre algo, ¿no? Digamos que para que podamos influenciar la opinión pública primero debe haber al menos una opinión. Así que el origen de las agencias de publicidad, pues es muy curioso, Rosa. Está en empresarios que cometían irregularidades con sus empresas y para hacer un lavado de cara, pues terminaban pagando dinero a periodistas que trabajaban en diferentes medios del país para que empezaran a hablar bien de ellos y de sus empresas, ¿no? De cara, para que le hicieran un lavado de cara de su imagen pública. Pero bueno, lo cierto es que igual que pasó con la publicidad, como ya comentamos en el episodio anterior, pues esto pronto quedó al descubierto. Digamos que todos sabemos muy bien que se pilla un mentiroso antes que un cojo y que esto a largo plazo es pan para hoy, hambre para mañana, y esto pronto dejó de funcionar. Y de hecho, el que cambió todas las reglas del juego, y esto lo cuenta muy bien en su libro Luis Castañeda Soto, en su libro Un negocio llamado mente, pues fue Ledbetter Lee, que él fue un personaje clave en toda esta narrativa porque se dio cuenta de que la gente no quería ocultismo, no quería negación de los hechos, la gente quería transparencia. Esto hoy en día lo tenemos como muy claro, pero en esos momentos no estaba aún definido, ¿no? Y esta forma de afrontar los escándalos a través de la transparencia, gracias a él, empezó a calar, ¿no? Fue el primero que se le ocurrió dejar entrar a periodistas a la zona de conflicto, ¿no? O a llamar a los periodistas ante una polémica con una empresa, ¿no? Digamos que él se dio cuenta que si era el primero en contar la historia a los medios, pues ellos mismos podían hacer una narrativa guiada en base a sus propios intereses, me refiero a la empresa, y era mucho más eficaz que seguir negando los hechos como antes, ¿no? Entonces, esto es un poco la forma de trabajar que ha llegado a nuestros días, si te fijas, porque hasta los famosos lo hacen ya en sus redes sociales, ¿no? Estructurar la información pública antes de que exista y dársela a los medios un poquito ya masticada, que es lo que se hace también con las notas de prensa y muchos otros mecanismos que existen hoy en día por parte de las empresas y de diferentes organismos para estructurar la información y dársela ya a los medios de comunicación en la forma en la que queremos que sea, ¿no? Porque si no, al final, opinión va a haber, es mejor influenciarla antes de tiempo, ¿no? Y por eso las agencias de publicidad son un poco las que también se dedican a esto, entre muchas otras cosas, y algunas que surgieron en esa época, en la época del Ledbetter Lee, pues siguen existiendo en la actualidad y son quizá las más famosas y que muchos probablemente conozcáis, como Gilby u Omnicom, ¿no?, que son agencias internacionales, y de hecho hay algunas que son conocidas como las Big Five, ¿no?, que controlan la publicidad de prácticamente todas las marcas que te puedan venir a la cabeza. Tú piensas ahora mismo en Volkswagen o MediaMar o Burger King. La publicidad de todas estas grandes marcas está, digamos, gestionada por estas agencias de publicidad que trabajan ahí detrás.
Y además, es que podemos decir que a día de hoy la publicidad controla el mundo, ¿no? Y a veces de una manera un poco invisible y decíamos que no es percibible, ¿no? Y está, sin embargo, en nuestro día a día, invade hasta nuestro estilo de vida. No sé si quieres que comentemos un poquito sobre esto, porque de alguna manera está moldeando muchas veces el cómo comprendemos el mundo, incluso nuestros propios valores, ¿no?, pueden venir a ser influenciados.
Bueno, es que a la publicidad actual se le llama la publicidad del estilo de vida, Rosa, y no es casualidad, es que la publicidad ya no nos vende productos, nos vende valores, como tú muy bien has dicho, y nos vende un lifestyle, ¿no?, un estilo de vida. De hecho, fíjate, hasta las influencers se les llama ya, a un sector de las influencers o de los influencers se les llama influencers de estilo de vida, ¿no?, de lifestyle. De hecho, todo esto de la publicidad tan ligada al estilo de vida, fíjate, tiene un origen curioso y es el anuncio de Marlboro, que las que somos un poquito boomers, bueno, no boomers, pero millennials como tú y como yo, nos acordamos muy bien. ¿Tú te acuerdas de este anuncio? ¿No te acuerdas del anuncio de Marlboro, del hombre de Marlboro, del cowboy, que era como un cowboy? ¿No te acuerdas?
La verdad que no, qué mala memoria.
Pues bueno, no, eso es porque eres más joven que yo, es buena señal, pero es un...
Bueno, yo era de las que cambiaba de canal en cuanto entraba el primer anuncio, también es verdad, pero bueno, inevitablemente seguro que lo vi y no lo recuerdo.
Pues es un gran ejemplo de cómo una de las marcas de tabaco, que aunque ahora a ti Marlboro te pueda parecer una de las marcas de tabaco principales, pues en esa época era de las menos vendidas, ¿no?, y se convirtió en la más rentable por un simple cambio de mentalidad en la publicidad que hacían, ¿no?, y fue a través de este anuncio del hombre de Marlboro, en el que vendían un poco ese lifestyle, ¿no?, ese lifestyle de hombre americano que trabaja en el campo, que es exitoso, pero que fuma Marlboro, ¿no? Y en el anuncio prácticamente no salía Marlboro hasta el final, ¿no? Y sin embargo, pues hizo que la gente tuviera un componente como muy aspiracional, ¿no? Es un tipo de publicidad que, si te fijas, parece como que se olvida del producto que vende, que es que casi no sale. Y se centra mucho en las historias y en lo que representa ese producto en tu vida, ¿no? Esto ya lo dijimos en el episodio anterior, pero lo hace mucho, por ejemplo, Apple, que no te vende lo que hace un Mac. Yo no recuerdo un anuncio de Apple en el que te diga, pues el ordenador Mac tienes uno con 4 gigas, otro con 8 gigas de memoria RAM, además es capaz de hacer esto o lo otro. No, te venden lo que significa tener un Mac, ¿no?, que es la marca de la gente innovadora, creativa, es como la puerta de entrada a ese colectivo social al que aspiras pertenecer, ¿no? Y lo mismo con cualquier tipo de marca, todas tienen un nicho poblacional, pues yo qué sé, la ropa de skate, ¿no?, de snowboard, que tiene unas peculiaridades determinadas, ¿no? O, por ejemplo, Red Bull, que parece que ahora ya no puedes hablar de Red Bull sin pensar en aventura, sin pensar en deporte. Y es una paradoja, porque Red Bull no es precisamente saludable para un deportista, pero, sin embargo, ya lo asociamos. O sea, Red Bull ya es el mismísimo deporte, ¿no? Entonces, para colmo a todo esto, le sumamos la globalización que ha provocado una publicidad que parece que está, como dice Luis Castañeda en su libro, me gustó mucho, que parece que está tomando esteroides, porque ahora ya es la locura y ahora ya encuentras, pues, Coca-Cola. Yo hace poco estuve en Perú y en la mismísima plaza más importante de Lima, perdón, de Cuzco, te encontrabas allí un McDonald's, ¿no? Y esto es algo que se debe un poco a la globalización, o Uber. Yo decía, cuando llegué a Lima me dicen, no, coge tú un Uber. Digo, ¿tú te crees? Es como una homogeneización de los gustos y tradiciones que un poco ha sido favorecida por la publicidad, que va homogeneizando no solo nuestro discurso, sino lo que nos gusta hacer y lo que tú decías. Al final es un poco va perfilando nuestra vida, nuestros gustos, nuestras aficiones e incluso el curso de la historia, ¿verdad?
Y este ejemplo que has puesto de Cuzco pues lo podemos extrapolar exactamente a cualquier ciudad del planeta Tierra que ya uno va buscando un poco esos sitios genuinos y auténticos que hasta no hace tanto pues se encontraban, ¿no? Porque al final uno viaja un poco para desconectar, para conocer otras culturas, ver cómo viven, y al final esta globalización, en cierto sentido, ¿no? ha roto con esa esencia en el centro de la ciudad, no encontrarte, bueno, también hay sitios típicos, ¿no? Pero es verdad que esta invasión de las grandes marcas pues ha restado un poquito sitios auténticos, ¿no? Que es a lo que tú vas a explorar aquello. Pero bueno, vamos a entrar un poquito más en esas estrategias que tú avanzabas, que utilizan precisamente para pues meterse, ¿no? En nuestras mentes y en esas partes no tan conscientes, ¿no? ¿Qué podemos contar de esto? ¿Cuáles son las estrategias más utilizadas y cómo podemos estar alerta a ellas?
Pues mira, efectivamente, de esto vamos a hablar sobre todo en el episodio, de las estrategias que utiliza la publicidad hoy en día para un poco llegar a nuestra mente, ¿no? Y que terminemos no dándonos siquiera cuenta, como decíamos antes, de que nos están vendiendo algo, ¿no? Digamos que cuando la publicidad empezó, como repasamos en el episodio anterior, pues muchas veces incluso engañaban con pseudociencias, con reclamos completamente ilegales, con persuasión, con mucha manipulación, ¿no? Hoy en día ya no es así, de hecho esto ya sería ilegal, ¿no? Pero sí que es verdad que hacen un poco de magia, ahora veremos cómo. Digamos que el 80% rosa de los productos que nos quieren vender o que nos venden en nuestro día a día, pues no tienen grandes elementos que los hagan muy diferentes del resto, ¿no? Pues yo siempre lo digo, entre un cosmético de ácido hialurónico y otro, pues no hay gran diferencia si está bien formulado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay que hacer mucha gimnasia mental por parte de estas agencias de publicidad para que parezca que hay un mundo entre un producto y otro y que tú elijas uno y no otro, ¿no? Como bien explica Luis en su libro, pues que pone un ejemplo muy bueno, que es el de cereales, si hiciéramos una cata a ciegas de cereales, pues no lograríamos encontrar mucha diferencia entre a lo mejor unos teruales, voy a nombrar la marca Kellogg's, no por nada en concreto, sino porque quizás son los más conocidos, y una marca blanco, por ejemplo, la de Hacendado, de Mercadona, ¿no? O lo mismo puede pasar con el agua embotellada, con el café muchas veces, el vino, que todos nos reímos muchas veces porque yo creo que a todos nos ha pasado, o la famosa batalla, ¿no? Coca-Cola versus Pepsi, que de hecho Pepsi se hizo famoso gracias a hacer un anuncio de una cata ciegas, ¿no? Entre Coca-Cola y Pepsi y mucha gente pues elegía Pepsi, ¿no? Entonces, la mayoría de personas con los ojos vendados, por mucho que se nos llene la boca pensando que no, pues no sabríamos distinguir un producto de otro. Entonces, la publicidad justo tiene que diferenciar lo indiferenciable, tiene que conseguir atribuir propiedades especiales a algo que, bueno, pues muchas veces no lo tiene. Y lo mejor para esto es lograrlo a través de la asociación con valores y con modos de vida, ¿no? Con estilos de vida deseables, como ya hemos dicho. Es decir, los cereales ya no van a ser un simple cereal, sino tu puerta de entrada a una vida fitness, ¿no? Que es muchas veces lo que vemos en los anuncios de Special K, que sale una chica bailando, haciendo deporte y no te hablan del cereal en sí mismo, ¿no? O Activia, que se ha convertido en la clave de tu sistema inmunológico, ¿verdad? No te dicen que es yogur con edulcorantes o con azúcar, sino que te hablan de tu sistema inmune, ¿no? Y no les culpo por ello, es que imagínate si te dijeran, la verdad, menudo aburrimiento, si te dijeran, este cereal que nosotros vendemos es casi igual que este otro cereal. Pero bueno, fíjate, es que el nuestro cruje un poquito más. Pues la gente es que se moriría del aburrimiento, ¿no? A todos nos gusta ver pues estos anuncios de la gente haciendo deporte, que además suele ser gente pues obviamente muy atractiva y con entornos muy bonitos, ¿no? Entonces no te dicen ninguna mentira, eso sería ilegal, ¿no? Imagínate que te dijeran que los cereales pues cambian de color o que vuelan. No te pueden decir eso porque es mentira. Pero muchas veces te dicen cosas que no se pueden probar, ¿no? Por ejemplo, muchas veces, esta es la hamburguesa la mejor del mundo o esta crema es la favorita de los dermatólogos. Bueno, a ver, ahora prueba tú eso, Mari Carmen. ¿Cómo vas a probar si una crema es la favorita o no de los dermatólogos a lo largo de todo el mundo? Es imposible, ¿no? Entonces, muchas veces incluso hay estudios detrás, ¿eh? Estudios un poco de pacotilla. Por ejemplo, detrás del anuncio de H&S, y esto lo puedo contar porque, bueno, es público, que no sé si te acuerdas, había un anuncio de H&S en la tele que decía 9 de cada 10 dermatólogos lo recomiendan, ¿te acuerdas?
Sí.
Bueno, pues ese anuncio se basaba en una encuesta, pues los dermatólogos cuando vamos a congresos, pues hay stands de la industria, ¿no? Para que nosotros conozcamos sus productos. Entonces nos dan sus productos y muchas veces antes de darte el producto te pasan, pues en concreto en este congreso americano de la Academia Americana de Dermatología, creo que era, perdón si me equivoco, pues nos pasaban una pequeña encuesta antes de darte el producto que te decían, ¿tú recomendarías los productos de H&S o recomendarías tal champú? Pues tú a todo correr ponías sí o no, yo qué sé, si es que no, muchas veces estabas hablando con el de al lado contestando esa encuesta, ¿no? pues era una encuesta real, es decir, H&S no estaba mintiendo, pero bueno, ¿qué validez tiene una encuesta hecha quizá de esa manera, ¿no? Entonces, otro ejemplo que pone Luis en su libro son los perfumes. O sea, los perfumes rosas son algo tan abstracto y tan subjetivo. O sea, el olor de una fragancia es tan difícil de expresar con palabras que lo que se hace es vender un valor del imaginario colectivo, ¿no? Muchas veces se juega con la sensualidad, con lo que puede provocar en tus emociones, pero realmente es algo muy subjetivo y cada uno va a interpretar una fragancia de una manera, por lo tanto no se puede probar si es así o no. Y lo mismo, pues yo que sé, con las zapatillas. ¿Qué hace Nike con las zapatillas de correr? Pues se basa en la superación. El que venda botas de senderismo, pues la aventura, ¿no? Y así hasta el infinito. Dime a qué aspiras y te diré que te vendo. Es que es verdad, y encima ahora, bueno, hoy en día, Big Data, pues es mucho más fácil, porque claro, hay muchos estudios sociológicos que precisamente su trabajo es esto, ¿no? Ver qué quiere, a qué aspira el consumidor. Yo misma muchas veces los laboratorios, pues digamos que contratan la labor de científicos o de dermatólogos en lo que se llaman focus group. Pues muchas marcas de cosmética lo hacen para que nosotros les contemos cómo en nuestro día a día, conocernos mejor, conocer mejor a los dermatólogos, qué hace que recomendemos un producto frente a otro, y en base a eso ellos pues adquieren insights y datos que luego utilizan.
Qué interesante todo, ¿eh? La verdad que merece la pena esta reflexión. De hecho, escuchándote hablar, yo estaba pensando también en el tema de los superestímulos, ¿no? O el estímulo supernormal, que son estos estímulos que provocan una respuesta exagerada. No sé si has oído, bueno, sí que lo has oído, porque además lo comentamos en el episodio este autor, Pablo Malo.
Sí, efectivamente, me acuerdo de lo leí en el libro de Pablo Malo y a ti te lo he escuchado también.
Comenta cómo al final, bueno, como el propio nombre indica, los estímulos supernormales, primero se los debemos al premio Nobel de Fisiología Nico Tinbergen, que de hecho pertenece a una familia donde hubo dos premios Nobel, también su hermano. Y estos estímulos suelen ser diseñados para aprovechar las respuestas innatas, ¿no?, instintivas de un organismo, ¿no? Y están relacionados con la sobreestimulación de, por ejemplo, de algunos comportamientos. Los estudios que menciona Pablo Malo, pues son en la naturaleza, ¿no? En los animales, por ejemplo, pone el ejemplo de los peces espinosos de color rojo que tienen en la parte inferior de su cuerpo y cómo ese color rojo desencadena la agresión territorial entre los machos. Pues bien, en los estudios que hicieron, manipulando peces falsos de madera, se observó que esos estímulos artificiales con colores rojos mucho más brillantes e intensos podían superar las respuestas a estímulos naturales, ¿no? De tal manera que los machos atacaban peces falsos con color rojo más brillante que los otros. Y estos experimentos de alguna manera nos ayudan a entender cómo todos estos estímulos visuales en el mundo animal, ¿no?, con rasgos acentuados, pues vienen a intensificar las respuestas comportamentales. Pongo otro ejemplo, también el de los huevos de gansos y pájaros. Lo que hicieron en este caso fue pintar huevos falsos de un azul más llamativo que los reales. ¿Y sabes lo que se observó? Que las aves preferían incubar los huevos falsos incluso si pues eran más grandes y resbaladizos. Es decir, ese estímulo, ¿no?, digamos, acentuado, resultaba más atractivo y terminaba modificando su comportamiento. Pues esto en la sociedad actual también lo vemos. ¿Se te ocurre algún estímulo súper normal así que te venga a la cabeza?
Bueno, las redes sociales, con todos los filtros, con toda, o sea, es imposible competir con la vida real. O sea, yo cuando estoy mucho consumiendo redes sociales, luego quedo con amigos y me aburro. Pero es que digo, claro, ¿cómo va a poder competir una persona normal con millones de estímulos en redes?
Totalmente, bueno, y lo que están haciendo, ¿eh? Porque yo veo que van cambiando cada día, hay una novedad en el sistema que es para tenerte ahí más tiempo, ¿no? Ahora han sacado una cosa que no la he leído bien, pero viene a decir algo así como que puedes alcanzar una serie de insignias y ponerte una serie de retos y entonces te dan como pequeñas medallas.
¿No? Claro, es que encima la gamificación, ya sabemos que al ser humano le encanta el humor y le encanta el juego, entonces si encima gamificas las redes sociales, ya ni te cuento.
Sí, sí, total, y eso me recuerda de hecho a otro, ya no en el mundo de redes sociales, sino en el mundo real, creo que esto ya lo hemos comentado aquí, pero lo vuelvo a mencionar porque me resultó impactante, un super estímulo que me pareció muy claro fue en un centro comercial. Pues había una bolera y toda una serie de maquinitas de juegos. Bueno, mis hijos eran pequeños y la intención era ir a la bolera, pero como no podíamos, nos pusimos a jugar en una mesa de, no sé cómo se llama este juego, que hay una ficha flotante sobre una superficie y tú intentas meterle gol al contrario con, como si fuera una mesa de ping pong, pero con una ficha deslizante. La cuestión es meter la ficha en el lado contrario. Bueno, metimos un euro o la cantidad que fuera, y lo curioso es que al acabar la partida nos salieron una serie de puntos, pero de una manera como enloquecida. Yo no sé si la máquina se volvió loca o era lo real, pero salieron como 30 puntos, ¿no? Un montón de puntos en tarjetitas pequeñitas de plástico blancas que ponían un punto, un punto, un punto. Entonces, claro, mis hijos se pusieron como locos a recoger los puntos. Y era como esa ganancia, ese refuerzo positivo de me ha tocado un premio, pero además no un premio de un solo punto, sino multiplicado por 30. Y claro, esto en el fondo no deja de ser algo que refuerza mucho, ¿no? ese sistema de refuerzo dopaminérgico en el que queremos más. Claro, tú dices, jo, me han tocado 30 puntos, pues mis hijos ya como locos buscando en qué maquinita jugar, a ver qué les daba con esos puntos y cuántos puntos más necesitaban para conseguir algún premio. Pero bueno, estos quizás podemos pensar en otros ejemplos más cotidianos, cotidianos son los otros, pero más al alcance de la mano, por ejemplo, de nuestra nevera con los alimentos ultraprocesados, ¿no? Con altos niveles de grasas, azúcares, sabores artificiales que superan la palatabilidad de los alimentos naturales, ¿no? O esos bollos de chocolate rellenos de chocolate helado con chocolate fundido con extra de chocolate al toque de sal y vainilla, o sea...
De hecho se llama bomba, ¿no? Le llaman bomba muchas veces a los postres estos que son chocolate con chocolate con chocolate, ¿no le llaman bomba de chocolate o algo así?
Sí, sí. Claro, pues no deja de ser también otro superestímulo, te resulta mucho más atractivo, ¿no? Encima con chocolate helado, con chocolate fundido. En fin, también lo podemos ver en los dibujos animados, ¿no? En estos personajes manga que les ponen los ojos gigantes y resaltan así sus expresiones faciales y emocionales, ¿no? O también sus proporciones corporales. ¿Cómo son esas proporciones tan exageradas?
O sea, totalmente.
Son, sin duda alguna, ¿no? Pues mucho más atractivos. El problema es que todos estos superestímulos creados artificialmente pues pueden tener efectos negativos, ¿no? Como una sobreestimulación de ciertos comportamientos que nos lleven a problemas de salud o a problemas conductuales, ¿no? Como efectivamente los que hemos mencionado en las redes sociales, ya sabemos que al final podemos llegar a tener problemas con esto o con la propia pornografía, ¿no? Al final, con el problema de la pornografía, el problema que tenemos es que la gente deja de tener interés, como tú bien has mencionado antes con las redes sociales, por el sexo real, ¿no? O ya no le resulta tan atractivo, le puede resultar incluso aburrido.
Totalmente. De hecho, Rosa, ahora que estabas diciendo justo lo de los estímulos supernormales y poniendo ejemplos, sin ofender a nadie, que nadie se ofenda, pero si tuvieras que elegir una cultura o yo qué sé, o un país, por decirlo de alguna manera, donde todo es un super, bueno, o digamos que son el paradigma o el ejemplo príncipe de estímulo supernormal, ¿con qué cultura te quedarías o con qué país?
No sé, Di, no me quiero arriesgar.
Ah, bueno, pues si has dudado es bueno. No, yo iba a decir Estados Unidos, que allí todo es un superestímulo, pero es que allí siempre es, lo hemos nombrado alguna vez, pero el parque de atracciones más grande del mundo, la comida, yo qué sé, yo me acuerdo cuando íbamos a trabajar a Estados Unidos en verano, ¿te acuerdas? Que éramos monitoras de campamento durante toda la carrera, que cuando yo volví a España todo me sabía mal, porque aquí todo tenía menos azúcar, me tomaba un helado aquí y decía, ay Dios mío, qué soso, en Estados Unidos todo estaba más dulce, más salado, tenía más grasa, era más grande... ¿verdad? Era como, no sé, o por lo menos a mí...
Totalmente, totalmente. A ver, yo es que pensaba también en China, ¿no? ¿No te acuerdas este médico que conocimos de China con su TikTok? Y aquello también era todo súper estímulo. Y los dibujos animados y las tiendas y todos los, ¿cómo se dice? Todos los dispositivos que diseñan, ¿no? También muy atractivos, ¿no? ¿Habéis visto ese meme en redes sociales que dice, yo prometiéndome no volver a invertir dinero en cosas inútiles? Pero entonces, claro, llegan los asiáticos y te sacan otro Pichi Willy para que la pasta de dientes salga con forma de corazón. Ya vas tú y te lo compras.
Pero es que no has explicado bien. Fuimos hace poco a una especie de, digamos, de focus group, por decirlo de alguna manera, con divulgadores científicos de todo el mundo, ¿no? Y en concreto, claro, a Rosa y a mí el que más nos impactó, digamos, en el mundo online, ¿eh? Estoy hablando de divulgadores científicos online. Y el que más nos impactó, sin duda, fue este dermatólogo de China, que aparte no le podíamos ni seguir porque el TikTok de China es otro TikTok, no existe aquí en Europa ni en Estados Unidos, y era impresionante cuando nos enseñaba los vídeos, aquello era...
Superestimulación. Yo creo que es que pensaba que lo habíamos comentado en un episodio que hicimos sobre ese tema, por eso sí me lo he saltado, pero fue muy llamativo, sí, ese vídeo que puso, ¿no? Con sí. Todo tipo de sonidos...
Como un videojuego, de hecho él nos confesó que grababan el vídeo pero luego lo ponían a 1.5 por, es decir, lo publicaban en modo rápido porque si no la gente no los veía. Eso. Y era sonidos por todos lados, como si fuera un video, sonidos de videojuego, él hablando súper rápido, imágenes a todo correr, o sea...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Era que impresionante.
Sí, era impactante. Pues fíjate que otro estímulo súper normal que menciona Pablo Malo en su blog es el tema de los programas de cotilleo. Este también me parecía como muy gracioso, ¿no? Porque al final el ser humano es un animal social y para su supervivencia, pues el mundo social es importantísimo, ¿no? Saber quién está aliado con quién, quién se acuesta con quién, quién odia a quién. Él dice, ¿de quién te puedes fiar y de quién no? Todo esto es algo fundamental. Aquellos que tenían una buena información social la podían utilizar en su propio beneficio, ¿no? Y el que navegaba mejor el mundo social dejaría más copias de sus genes de alguna manera. Así que él concluye que el cotilleo es universal y que esa avidez por la información social podemos considerarlo un instinto y las televisiones están haciendo uso, ¿no? de estos instintos al estilo estímulo supernormal con programas como pues, Gran Hermano y otros que podamos mencionar.
Totalmente de acuerdo. De hecho, Rosa, no sé si quieres compartir, aprovechando que estamos a principio de año, no sé si quieres compartir algún propósito de año nuevo, pero que conste que uno de mis grandes propósitos para este año es intentar ser consciente de cuándo estoy criticando, es decir, intentar no hablar de los demás, especialmente para criticar, porque muchas veces cuando alguien critica dice más de esa persona que está criticando que del otro, y por eso me he propuesto este año, no sé tú, pero yo, uno de mis grandes propósitos es cotillear menos y, desde luego, si cotilleo, que no sea con críticas, aunque es difícil, pero... ¿Tú qué
sacar la parte positiva de las personas. Pues te diré que yo no sé si influenciada por toda esta oleada que hemos hecho casi los profesionales de salud mental de no ponernos tantos objetivos, que no me he propuesto mucho. La verdad que he llegado además últimamente a un equilibrio bueno y más bien mi propósito es mantener, ¿no?, este equilibrio de salud, conjugar vida familiar, amistades y vida social con salud, con trabajo y encontrarme bien, ¿no?
Oye, pues perdón que hemos abierto un pequeño paréntesis, pero volvemos a las estrategias de la industria, que me quedan unas poquitas por comentar, porque tú has dicho al principio que era como una publicidad o una industria invisible, que se colaba en nuestras vidas, ¿no? Y es que, de hecho, hay una estrategia de la publicidad que es precisamente esta, lo que se llama el product placement o el emplazamiento de producto en el día a día. Por ejemplo, esto es muy típico, todos lo hemos visto en series o películas, ¿no? De hecho, fíjate, pues bueno, todos sabemos, no sé, es que ahora no me sale, pues yo qué sé, en Sexo en Nueva York, por ejemplo, pues muchas veces están pues los famosos Manolo Blahnik o, bueno, eso ya fíjate que hay duda de si es product placement, pero bueno, seguro que en muchas series y películas habéis visto cómo beben casualmente Coca-Cola, ¿no? Esto no es casualidad que salga la Coca-Cola, es product placement, ¿no? O emplazamiento de producto. De hecho, Luis en su libro cuenta cómo George Lucas, cuando le propusieron dirigir Star Wars, él rechazó un sueldo de $500,000 por dirigir Star Wars a cambio de quedarse con la propiedad de todo el merchandising que generase la película. Y eso que en aquella época lo del merchandising casi ni se conocía, ¿no? Bueno, pues en los 35 años que han pasado, Rosa, el merchandising de Star Wars ha generado $12,000 millones. Imagínate si se hubiera quedado solo con los $500,000 que le ofrecían, ¿no? Entonces, este product placement y también el merchandising, que es un producto un poco similar, paralelo, no es exactamente lo mismo, pues es muy importante, aunque no siempre encaja bien, porque claro, tú no puedes meter una Coca-Cola en una película ambientada en Roma, ¿no? Es decir, tienes que hacerlo bien, ¿no? Si no, un poco la película que pierde credibilidad. Entonces, como esto no siempre es posible, pues para solucionar esto, las marcas también han creado el famoso branded content, con el que seguro estás familiarizada, que es un contenido, digamos, audiovisual en general, de entretenimiento, que se hace desde la propia marca. Es decir, ya no se intenta encajar la marca en la televisión o encajarla en una serie o en una película, sino que la propia marca hace contenido de marca, ¿no? Y por eso tienes podcasts que son hechos por marcas. Pues, por ejemplo, pues hace poco participé en el de Bella Aurora, es una marca de cosméticos, pues ellos han decidido hacer su propia marca. O tú fuiste también, como yo, al de Revlon, ¿no? Muchas veces hacen incluso miniseries o vídeos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más estrategias utiliza la publicidad? Pues mira, uno que tú conoces muy bien, el de contratar famosos que hagan de embajadores de marca, ¿no? O de brand ambassadors, como le llaman los americanos. Esto es un poco jugar con el efecto halo, es decir, a los seres humanos nos gusta relacionarnos con humanos y nos gusta que las caras, o sea, que las marcas tengan cara, ¿no? Entonces, cuando esto no es así, pues, ¿qué hacen las marcas? Le ponen a un famoso, ¿no? Y además, así le ponen a una cara que en general funciona bien y que nos gusta, ¿no? Por eso, cuando piensas en la marca Kia, pues ves muchas veces a Rafa Nadal, o si piensas en los relojes Viceroy, pues ves la cara de Fernando Alonso, si piensas en el perfume de Dior, te viene a la cabeza Charlize Theron, o, como no, uno de los paradigmas por excelencia, si piensas en Nespresso, ¿quién te viene a la cabeza, Rosa?
George Clooney.
Muy bien, ¿ves? Se ha colado, o sea, en tu subconsciente.
Se ha colado, mira que veo pocos anuncios, pero es que claro, se me lo hemos comentado, entonces ya se me ha grabado.
Claro, a todos nos gusta, ¿no? Es la gente atractiva, que además admiras, y por eso muchas veces, aunque digan que no, yo qué sé, muchos decimos que la publicidad no nos influye, pues a todos nos termina influyendo, ¿no? Porque al final a todos...
Bueno, sobre todo porque esto lo comentamos en el episodio anterior, que no es de blanco o negro, que es que cuando decimos que nos influye en un porcentaje. Es un porcentaje que para nosotros puede pasar desapercibido, pero nos produce una pequeña desviación en el largo plazo, ¿no? Y que va haciendo que nos resulten atractivas cosas familiares con, o que se parecen a esas.
Claro, ¿no? Y aparte que al final a todos, ya lo hemos dicho alguna vez, la belleza nos aporta felicidad, está demostrado que a todos nos gusta contemplar belleza. Estos anuncios suelen ser muy bonitos, ponen a gente muy atractiva. Pues hombre, yo me acuerdo esta Navidad estando en casa de mamá y ver a Charlize Theron guapísima saliendo de una especie de piscina, no sé si es de oro, para echarse el perfume de Dior, pues aunque yo crea que no, pues eso termina teniendo un impacto en mi subconsciente sin que yo me dé cuenta. Es mi cerebro de primate, ¿no? O reptiliano, haciendo de las suyas sin que yo me entere. Y si ya nos vamos a internet, pues es que ya estas estrategias, aparte de que se multiplican como los panes y los peces, encima somos aún menos conscientes, ¿no? Porque son todas más novedosas, están segmentadas, es decir, las marcas saben a quién dirigir esa publicidad. En resumen, que las grandes marcas hoy en día ya no necesitan hacer publicidad visible o venderte un producto como tal, sino que con todas estas estrategias que hemos ido comentando y muchas más, pues han conseguido estar en el imaginario colectivo, ¿no? Y su marca ya empieza a asociar, o sea, estar asociada a valores como tal. Por ejemplo, si yo te digo, ¿con qué marca asocias la palabra felicidad? ¿Con qué marca asocias la palabra felicidad?
Pues no sabría decirte.
Oye, pues vas a ser una de las pocas raras, pues con Coca-Cola, ¿no? El famoso Instituto Coca-Cola de la Felicidad, o sea, Coca-Cola ha trabajado mucho por asociar su marca con la palabra felicidad o con el concepto de la felicidad. O como decíamos antes, la creatividad pues viene muy de la mano de Apple, la aventura de Red Bull, ¿no? Y así hasta el infinito. Y si lo piensas fríamente...
Bueno, lo que pasa es que con la aventura y con la... O sea, muchas marcas indirectamente también te están vendiendo eso, ¿no? O sea,
sí, muchas marcas por eso, pero que si lo piensas... He puesto algunas de las más paradigmáticas o típicas, pero que si lo piensas fríamente, y con todos mis respetos a Coca-Cola, no deja de ser agua con azúcar, ¿sabes? Quiero decir, que todos empecemos a asociar felicidad con Coca-Cola, pues oye, hay un trabajo ahí de fondo, hay una inversión en publicidad, etcétera, que es muy potente, ¿no? Para que todo esto haya ido calando, ¿no? Y es que estamos en la era de la metapublicidad, ¿no? Que aunque ignoremos la publicidad directa, pues siempre hay un montón de factores, ya no solo por parte de las agencias de publicidad o por parte de la publicidad o de las marcas como tal, sino ya sociales. Es decir, es que para colmo está la presión grupal. Es que muchas veces a los pobres adolescentes les juzgan por llevar unas zapatillas que no sean de marca, ¿no? En el instituto. O tú mismo te autojuzgas, porque es que la marca ya se ha convertido en la portavoz de ese valor. O sea, es que Nike es el deporte en sí mismo.
Sí.
Hay gente, Rosa, que le llama a los tampones, les llama Tampax, a los cereales les llama Kellogg's, a los pañuelos les llama Kleenex, ¿vale? A la toxina botulínica le llamamos Botox, cuando Botox no es más que una marca. Es decir, es que fíjate hasta qué punto puede llegar esto.
Pues fíjate que cuando has mencionado la de la Coca-Cola y la felicidad, estaba pensando yo en un eslogan que me gusta mucho más, que es el que dan en el gimnasio al que yo voy, que es la felicidad también se entrena.
¡Qué bueno!
Y ahí no va con ellos, en realidad es un mensaje para ti mismo, ¿no? Y es verdad que luego vas a entrenar allí, haces ejercicio físico y sales renovado. Sales más contento, eso seguro. Pero bueno, Ana, ahora que hemos visto las estrategias que usa la publicidad, es importante también entender las estrategias que usan las agencias de relaciones públicas. ¿Por qué no repasamos un poquito o revisamos un poco este tema?
Sí, vamos a repasar, ya hemos visto las estrategias muchas de la publicidad, aunque hay muchas más, vamos a ver las de las agencias y luego ya vamos con alguna solución. Pues mira, efectivamente las estrategias de las agencias de relaciones públicas son muy variadas. Una de las más interesantes o importantes de cómo se cuelan en los medios, ya lo hemos dicho, es a través de las famosas notas de prensa o también del contenido pagado, ¿vale? Digamos, muchas veces hablamos de nota de prensa, no sé si sabes exactamente qué es. Si yo te digo, ¿qué es una nota de prensa? ¿Sabrías decirme exactamente qué es?
Bueno, no sabría escribirlo técnicamente, pero sí, ahora que hemos publicado cada una un libro, ¿no?
Claro, pues básicamente son, digamos que las tú como yo te habrás dado cuenta de que muchas, yo me doy cuenta que a veces los medios, o sea, yo por ejemplo tengo activado el Google Alerts para que me vayan llegando cada día pues cuando se me nombra en los medios, ¿no? Me llega automáticamente y muchas veces me doy cuenta que el 90% de las veces que me nombran en artículos de divulgación sobre salud de la piel no me ha contactado ese periodista como tal, es decir, directamente ha cogido mi contenido el otro día con el de la sentadilla de Rosalía. La doctora Ana Molina afirma que sentarse, o sea, que ser capaz de sentarse y levantarse del suelo sin usar las manos es un marcador de longevidad, ¿no? Es decir, lo cogen directamente de lo que yo voy publicando en redes sociales. ¿Esto a qué se debe? Pues que los medios, al final, si te fijas, tienen mucho trabajo, es decir, tienen que estar, yo desde que estoy en la radio y en la tele me doy cuenta de lo que se trabaja, no descansan nunca, me decías el otro día, Ana, ¿qué haces la mañana del Día de Reyes a las 9 de la mañana madrugando para ir a la radio? Claro, digo, es que la radio no trabaja, no hay vacaciones, ¿no? Entonces, tienen que publicar contenido continuamente y muchas veces es que no les da la vida, por decirlo de alguna manera. Entonces, una nota de prensa es precisamente esto. Las relaciones de publicidad aprovechan la necesidad de rellenar contenido que tienen muchas veces los medios de comunicación de forma común para enviarles directamente notas de prensa que les aligeren un poco esa carga de trabajo, ¿no? Estas notas de prensa lo que suelen hacer es contenido redactado de una forma tan perfecta que el periodista pueda cortar y pegar sin tener casi que cambiar nada, ¿no? O sea, y según algunos estudios, entre el 40% y muchas veces hasta el 80% del contenido de muchos medios es contenido que se genera a través de notas de prensa, ¿no? Y muchas veces contenido publicitario, es decir, de cada 10 noticias se calcula que 4 muchas veces son publicidad disfrazada de noticia, ¿no? Y bueno, no me refiero a una página de la revista, yo que sé, Vogue o Cosmopolitan, que sale un anuncio de perfume. No, eso es un anuncio como tal, sino a directamente pues artículos temáticos de la forma correcta de usar un fotoprotector en verano. Y casualmente, al final del artículo, pues recomiendan unos cuantos, ¿no? Pues muchas veces eso es contenido pagado, ¿no? Eso sería una de las estrategias que utilizan las agencias de publicidad. Pero hay otra que ya hemos nombrado aquí, que es el famoso front marketing o marketing de fachada. ¿Te acuerdas que lo estuvimos tratando en episodios anteriores? ¿Te acuerdas de lo que era?
Explícalo tú mejor, que me veo que me pasas la pelota.
Sí, pues no, pues básicamente, fíjate, esto es una paradoja o un oxímoron, porque aquí lo que hace la agencia de publicidad es generar desinformación de forma premeditada, ¿vale? Es lo que pasó en su día con el tabaco o con el azúcar. Es decir, cuando se ve con perspectiva, pues parece muy obvio este front marketing, ¿no? Pero cuando se está viviendo, nunca lo es. Vamos a explicar un poco lo que es. Digamos que cuando hay una alerta muy grande sobre que algo está dañando la salud, como pasó con el tabaco, pues claro, hay unos lobbies, hay unos intereses comerciales muy potentes por parte de las tabacaleras, ¿no? Entonces, no les interesa que la opinión pública, ahora ya sí, porque ya es tan obvio y tan sólida la evidencia científica que no queda más remedio que aceptarlo, ¿no? Pero en su día, con todo el tabaco que se vendía, cuando empezaron a salir los primeros artículos científicos diciendo que eso no era saludable, pues fue una hecatombe, ¿no? Entonces, estas marcas contratan a agencias de publicidad para que hagan marketing de fachada o front marketing, que lo que hacen es, pues, estas agencias empiezan a generar artículos científicos sesgados para defender los intereses de la marca, en este caso, por ejemplo, del tabaco. También empiezan a pagar a líderes de opinión, a financiar eventos saludables, a colaborar con academias científicas, ¿no? Y un sinfín de cosas más para conseguir retrasar lo inevitable, que es que la evidencia científica muy sólida, pues termine por ganar terreno y que eso caiga por su propio peso. Pero mientras tanto, ellos ganan años de rentabilidad y tiempo para, además, reconvertir su industria y diversificar su negocio a otra que tenga, pues, mejores perspectivas de crecimiento, ¿no? Es lo que hizo, esto lo cuenta muy bien Luis Castañeda en su libro, pues lo que hizo Philip Morris, que era el gran gigante de la industria tabacalera, cuando a finales de los 80, pues la evidencia científica del tabaco y el cáncer era aplastante, ¿no? Pues hicieron un poco de marketing de fachada durante unos años y mientras tanto compraron Kraft Foods, que es uno de los mayores fabricantes de comida basura del mundo, y se pusieron a vender Oreo, Milka, Chips Ahoy, Toblerone, pizzas congeladas y todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Y bueno, esto mismo pues ha pasado y probablemente seguirá pasando, porque además, como bien decía, cuando esto está sucediendo, cuando se está haciendo este marketing de fachada, pues no somos conscientes, ¿no? Porque es como una mezcla, hay polémica, no sabes si es que la ciencia no se pone de acuerdo, entonces es muy difícil. Y como dice mi jefe, que es muy bruto, bueno, él no es que sea bruto, digo que es bruto el dicho, ¿no? Mi jefe siempre dice, a cojón palpao es muy fácil decir que es macho. Pues efectivamente, ¿no? Como diciendo, esto a toro pasado, pues todos lo vemos muy claro. Ostras, eso fue marketing de fachada lo que hizo la industria tabacalera, pero en su momento pues no se daban cuenta, ¿no? Entonces, esto es otra estrategia importante.
Me ha recordado un poco también al fenómeno Barbie que comentamos en otro podcast, ¿no? Porque en cierto modo también se hizo una crítica dura sobre este estereotipo, ¿no? De mujer que vendían y que además, bueno, que terminaba cosificando a la mujer y cómo se ha intentado reconvertir, ¿no? Incluyendo a Barbie en miles de profesiones, aunque la forma física sea la misma, por lo menos en cuanto al estereotipo de mujer que es capaz de hacer ciencia y que efectivamente hace cualquier otra profesión, pues también se han reconvertido, ¿no?
Bueno, yo creo que esta jugada, yo creo que lo de Barbie ha sido una jugada maestra por parte de Mattel, mucha gente lo comenta. Yo creo que sí, que no sé si sería marketing de fachada o front marketing, no sé, pero desde luego han hecho un lavado de cara brutal, muy ingenioso, creativo, que ha conseguido poner a Barbie en la boca de todos, ponerlo de moda, que se convierta en un trend absoluto y que encima mucha gente deje de criticarlo, ¿no? Yo creo que este año seguro que
sí, pues se lo defiendan, ¿no? Yo todavía al final me propuse ir a ver la película, todavía no la he visto, pero veo a mucha gente que desde que ha visto la película todavía le gusta más, o incluso aquellos que lo cuestionaban ahora miran con aprecio a la muñeca Barbie. Y digo, bueno, pues hay que ir a ver la película.
Oye, para nuestros escuchantes, recordemos que tenemos un capítulo dedicado al fenómeno Barbie como tal, ¿eh? No me acuerdo ahora el número exacto, pero está ahí.
Hablamos mucho de ello, sí. Bueno, Ana, y tenemos que ir acabando. Vamos a hablar también de cómo toda esta publicidad al final puede tener, ¿no? Está claro y empieza a quedar patente que puede tener efectos negativos, ¿no? En la población.
Mira, dos conceptos muy rápidos. Los dos principales efectos que tiene la población, por un lado, es crear inseguridad, es decir, a base de vendernos tanta, pues un ejemplo es Barbie, ¿no? A base de vendernos estos ideales de belleza, estos ideales de valores, para que compremos más y encajemos en el grupo al que queremos pertenecer, pues al final esto tiene una cara B, ¿no? Y es que genera inseguridades entre las personas que no se acercan a estos objetivos, ¿no? Y el principal problema aquí es que todos esos modelos ni siquiera existen como tal. Es decir, tienen tanta producción detrás, tanto Photoshop, que es que nadie es realmente así, ¿no? Yo misma he estado en producciones de revistas para las cuales pues me han puesto una estilista, una maquilladora, una peluquera, una fotógrafa experta, iluminaciones de película. Luego han elegido las mejores fotos después de haber hecho cientos de ellas. Y luego a esas fotos les han puesto Photoshop hasta dejarlas perfectas. Es que yo ni me reconocía, es que no parecía ni yo. Y se nos vende como el camino fácil. ¿Quieres tener esa piel que no es real? Pues no te dicen que comas sano, hagas deporte, te duermas bien o te protejas del sol. No, el camino rápido. Compra esta crema Ultra Boost Efecto Lifting Botox y verás resultados visibles en 7 días, ¿no? Esto cuando vas siendo adulto lo entiendes algo mejor, pero para un adolescente es que es una bomba de relojería, ¿no? Y el segundo, digamos, impacto que tiene en nosotros es también la desinformación. Es decir, al final, con tanto falso mensaje, pues la gente ya no sabe muy bien qué es verdad, ¿no? Y se han colado tantas veces en nuestra vida estos mensajes contradictorios que es difícil a veces defender lo real, ¿no? Lo que realmente funciona.
Nos puede generar mucho malestar, ¿no? Tanto esa desinformación y esa inseguridad que nos genera y que pues impacta, primero en cuanto a nuestras expectativas, muchas veces no realistas, y así como consecuencia generadoras de ansiedad y de mayor estrés, que como si tuviéramos poco, pues viene a acentuarlo, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo. Todo este tema que tú has mencionado creo que está ahí sobre la palestra, influyendo mucho pues en nuestro día a día. Y ¿cómo escapar de todo esto, Ana? Es el inicio que hemos hecho en el podcast. ¿Cómo adoptar una visión más crítica, ser capaces de identificar esto, ser capaces de ser críticos con nosotros mismos y tomar mejores decisiones, darnos cuenta de cuándo nos están influyendo y realmente a lo mejor no tenemos una necesidad y nos la estamos creando, ¿no? Sobre todo a la hora de las compras, que decíamos que estábamos en periodo navideño y todo el mundo estaba comprando y como casi todos incurrimos en compras con las que no contábamos inicialmente, ¿no? Y es difícil no caer en esto. Así que vamos a dar una serie de consejos de esos que gustan, como mínimo orientaciones que puedan ayudarnos.
Pues sí, porque mira, yo a veces fantaseo con un mundo sin publicidad, ¿te imaginas? Mucha gente piensa que es imposible, ¿no? Un mundo en el que navegases por internet y encontrases las cosas de forma orgánica, sin que hubiera nadie intentando venderte algo detrás, ¿no? Mucha gente piensa que esto no sería viable, ¿no? Que la economía se hundiría, pero los estudios pues sugieren lo contrario, ¿no? Para empezar, el problema medioambiental se solucionaría, ¿no? Como decíamos al principio del episodio anterior. Pero bueno, más allá de este debate, pues lo cierto es que yo creo que todos seríamos más felices. Pero bueno, a corto plazo, ¿qué podemos hacer? Pues mira, de momento, empezar por instalar un bloqueador de anuncios en nuestro navegador. Hay muchos, el más conocido es uBlock Origin. Y oye, aunque parezca imposible, una vez que lo instalas, se acabaron los anuncios de YouTube, se acabaron los anuncios en Google salpicados por todas partes cuando lees esa página del periódico que estás leyendo, ¿vale? O sea, que es importante. Muchas otras cosas que se pueden hacer, que esto también lo repasamos cuando hablamos con Soraya en el episodio de Huella Digital, pues es proteger, ¿no? También tu privacidad online, no solo de la publicidad, sino también del uso que se hace de tus datos, ¿no? Por lo tanto, puedes hacerlo contratando una VPN fiable y, bueno, intentando utilizar muchos de estas estrategias que nos contó Soraya en el episodio dedicado a nuestra huella digital. ¿Qué más? Pues, oye, intentar dar pequeños pasos para ignorar la publicidad exterior, que dirás, bueno, pues si la mayoría ya la ignoramos, si yo voy por la calle y no me doy cuenta de la mitad de los anuncios que veo. Pero bueno, hay que tirar de muchas veces de esfuerzo, de conocimiento, de deconstrucción de mensajes que ya se han archivado en nuestra mente para intentar ver esa publicidad de forma objetiva, ¿no? Yo creo que el libro de Luis Castañeda Soto, en el que nos hemos basado para hacer este episodio, pues da muchas claves y te ayuda a entender muchas cosas, ¿no? Y luego hay una cosa que él dice, y con esto termino porque vamos rebullín de tiempo, y es que también, oye, la industria publicitaria se podría un poco mejorar o autorregular desde dentro, ¿no? Él es publicista y él propone que esto sería algo interesante, ¿no? Igual que hace la industria farmacéutica con farmaindustria, que obviamente no es un sistema perfecto, tiene muchas filtraciones y tiene muchas pegas, pero que de las que podríamos hablar, pero sí que la industria publicitaria podría intentar autorregularse y luchar por estrategias que fueran un poquito más saludables para todos, ¿no? Y que no fomentaran este consumo desmedido que parece que no tiene fin, pero que al final lo tendrá de una manera, si seguimos a este ritmo, pues un poco catastrófica para el planeta, ¿no?
Ana, y añadir que en el otro episodio mencionamos algunos sesgos, como el sesgo anclaje, entre otros, y que tenerlos presentes pues también nos ayuda a tomar mejores decisiones si estamos en el caso concreto hablando de compras, pues por ejemplo para controlar más nuestro consumo, ¿no? Adoptar una conciencia más crítica, limitar la exposición, cuando salgamos de compras, tener un listado hecho de lo que realmente necesito y lo que quiero comprar y no comprar porque tal marca es muy cara y hoy está en oferta, porque al final vale, está en oferta, pero te has gastado 100 euros más de lo que pensabas gastarte inicialmente, ¿no? Entonces, bueno, pues considerar tus valores personales, que es lo realmente importante, pues para resistir a la presión de toda esta publicidad, qué es lo realmente importante para mí, qué es lo que yo necesito, y ser más prácticos porque muchas veces menos es más. Así que bueno, yo creo que nos despedimos con este mensaje, también escuchamos vuestras propuestas tanto de soluciones para todo este campo de la publicidad, sino y también para episodios y de podcast de temáticas que os puedan interesar.
Perfecto, y aprovecho a todos para recordaros que si os ha gustado el episodio, pues que nos dejéis 5 estrellitas en cualquiera de las plataformas que nos escuchéis, incluso comentarios, que por cierto, ya he aprendido a publicarlos en Spotify, ya los voy publicando todos para que todos podáis leeros, porque da gusto los comentarios que nos dejáis, muchas veces muy útiles también para el curso del podcast. Así que gracias de corazón y nos escuchamos el próximo viernes. ¡Un abrazo!
¡Hasta pronto! We'll be right back.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.